Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Rosana, esto de Trump empieza a tener consecuencias. Bienvenido Paco Rosé, Fernando Lázaro, Pepe García Domínguez. Bienvenidos. Pero es que acaba de hablar Dusty Serplastis, o sea, el hombre que lee un papel, como lo definió Jorge Bustos, y que cuando no lee un papel es mucho peor, porque improvisa. Pero desde Japón, parece que en español, aunque podía hablar japonés porque habla zarrapastrosamente, pues ha hecho unas declaraciones que no sé si quiere decir que España se va a implicar en el ataque con Trump o no. Porque cuando uno hace unas declaraciones después del bombardeo de una base militar y las hace un ejército de verdad, como el de Estados Unidos, frente a un ejército de verdad, como el ruso, que está respaldando al del Assad, pues se supone que las declaraciones tienen alguna consecuencia. Digo, se supone, pero vayamos a las palabras concretas del Demóstenes de Jerez de la Frontera.
Bueno, ha sido una breve declaración institucional en donde, por supuesto, no ha admitido preguntas de los periodistas que están acompañando a la delegación española en ese viaje de los Reyes a Japón y de la que él, por supuesto, forma parte. Ha dicho que España espera que toda la comunidad internacional reaccione contra el uso de armas químicas en territorio sirio. Un crimen, ha dicho Dastis, contra el derecho internacional y que consiga encontrar la salida para una Siria pacífica y unida. Además, ha añadido que el uso de armas químicas es un crimen contra el derecho internacional. Por tanto, nosotros lo condenamos expresamente y esperamos a toda la comunidad internacional que reaccione y consiga encontrar una salida a la situación de Siria que coincida con los parámetros que siempre hemos defendido, una Siria pacífica y unida en el futuro.
¿Y esto qué quiere decir?
¿Qué ha dicho del ataque?
Bueno, esta declaración la podía haber hecho perfectamente ayer.
Claro. La podía haber hecho ayer, exactamente. No, ayer sí. Ayer sí, donde no puede, o cuando no puede hacerla es hoy. Claro. Porque hoy lo que tienes que decir, ya se ha producido un ataque, claro, estamos con el ataque o no estamos con el ataque. Porque
lo que ha hecho Israel o lo que ha hecho Francia.
Claro, se ha producido ya. Son las únicas reacciones que ha habido.
Y Australia también.
Creo que también se ha producido, ¿no? Irán condenándolo. Yo lo he visto en algún sitio, bueno, que Irán estaba condenándolo, pero bueno, en fin, eso es otra reacción también, claro.
Pero como es lógico. Posiciona.
Y por supuesto ha salido también Putin, el presidente ruso Vladimir Putin, calificando hoy la agresión con un pretexto inventado, el ataque de Estados Unidos contra la base aérea en Siria. Ha dicho Putin que considera los ataques estadounidenses en Siria una agresión contra el Estado soberano y una violación del derecho internacional. Por si fuera poco, con un pretexto inventado.
Bueno, eso quiere decir que no va a hacer nada. Porque cuando un soviético, este era un bopo, este era un sicario que estaba en el muro de Berlín denunciando a los que querían huir de Alemania Oriental. Cuando este dice que es una agresión al derecho internacional, significa que no va a hacer nada porque este tiene derecho internacional.
Va un poco en la línea de lo que dijo la representante de Rusia en el Comité de Seguridad de Naciones Unidas, diciendo que esto todo era un invento, que todo esto era un hecho absolutamente manipulado.
Pero ahí están los niños.
Pero ahí están las consecuencias
de la utilización de los... Lo que pasa es que esto cambia un poco el guión.
¿Un poco?
Cambia bastante el guión, porque claro, la idea era, nos hemos quedado solos en Europa, que somos el último bastión de la civilización. Eso sí, no vamos a hacer nada por defenderla, ¿verdad? Pero claro, Estados Unidos ya se dedica a lo suyo, con Hitler a punto ya de instaurar las leyes nazis en Washington, y por supuesto ya no van a actuar en el mundo porque ya no están. Y va de pronto y actúan. Y entonces ahora, ¿qué hacemos?
Y actúa en una zona de influencia rusa, después de estar bajo la sospecha.
No, claro, se supone que es el chico de...
Eso es.
Bueno, a lo mejor lo que pueden decir es que esto es para que se vea que no tiene que ver con Putin.
50 tomahawks o 60 tomahawks.
Sí, hombre, no, la base creo que la han dejado echar.
Otra reacción importante, la de Hillary Clinton, en una cumbre de mujeres en el mundo celebrada en Nueva York, nada, antes de que se confirmase la reacción de los Estados Unidos, ha dicho Hillary Clinton que su país, Estados Unidos, debería haber estado más dispuesto a enfrentarse al presidente sirio Bashar al-Assad antes de que Rusia se involucrara en la guerra civil del país. Al-Assad tenía una fuerza aérea y esa fuerza aérea es la causa de la mayoría de las muertes civiles que hemos visto a través de los años y como vivimos de nuevo en los últimos días.
Probablemente engaña a Obama.
Espera, ¿no?
¿Ves que esto recuerda demasiado, y para mal, a Irak? Es decir, en Irak, ¿qué hicimos o qué hicieron? Se destruyó un Estado, se hizo desaparecer el Estado. No solo hubo una intervención terrestre, desapareció el Estado iraquí, cosa que no se hizo en Alemania, bueno, por ejemplo.
No había Estado. Después de la primera
Saddam Hussein Golfo, había un Estado, no, y un Estado perfectamente represivo.
Perdona, después de la Primera Guerra del Golfo había tres Estados, que eran los tres piezas en que despiezó precisamente el general Suárkov Irak con Bush primero. En la Primera Guerra del Golfo, a donde fuimos con soldados de reemplazo, por cierto. No llegaron porque las dos fragatas
los barcos del amor.
Pero tú, en la primera parte del programa se estaba hablando del Baas. El Baas existía. Aunque hubiese tres zonas y que no pudiesen entrar.
Había una zona que se conservaba, Baas, que era la zona central, hay que decir, porque la habían dejado conservarla. Sí. Tal. Pero, ¿y de qué servía? De nada. Quiero decir que eran estados. Bueno, sí.
Sí, pero Federico, a lo que voy yo es que cuando tú desmantelas la infraestructura de un estado, no estoy hablando del ejército, estoy hablando de la burocracia del Estado, de la columna vertebral del Estado. Sí, sí. Cuando eso desaparece, lo que llega es el ISIS. Cuando tú dejas un territorio, o lo que está pasando en Libia ahora mismo.
Allí ya tienen el ISIS.
No, pero es que lo van a tener más si tú repites el error de Irak.
No, si yo he dicho antes, y además me ratifico, que es criminal el Assad y son criminales los que tienen frente. O sea, que no repitamos el error de las primaveras árabes. Por ejemplo, el de Libia, que ha sido el más grave de la historia. Y además ese fue directo de Hillary Clinton. Todavía están las imágenes de Hillary Clinton cuando matan, cuando linchan a Gaddafi, ella riéndose. Riéndose como Chucky, el muñeco diabólico. Era una cosa de siniestra. Y yo comentaba el otro día que hay un documental que se puede ver en Netflix de Berlusconi. Se llama My Way. Entonces él cuenta cómo va a Estados Unidos. Claro, Libia es como el patio del sur de Italia. Ya fue suyo una vez, y en todo caso conoce muy bien Libia. Los negocios de Libia, la mitad del dinero de Libia se blanquea en Roma y por lo tanto conoce muy bien cómo funciona Libia.
¿Y los clubes italianos?
Claro, bueno, la mitad, empezando por un hijo de Gaddafi que compró un club para jugar 10 minutos, que jugó 10 minutos. Bien, y entonces se va a Washington. Se reúne con el Comité de Defensa Nacional que tiene en Estados Unidos, que está por encima, digamos, incluso del Pentágono, porque es el punto de enlace entre el Pentágono y la presidencia, que es presidencia ejecutiva de la República, etcétera. Y entonces come con ellos, primero, y come con Hillary Clinton y con Obama, y les implora que no sigan a Sarkozy en la destrucción del régimen de Gaddafi. Dice, Gaddafi es un criminal. Pero si ustedes creen que va a haber un régimen que no sea criminal en Libia, es porque no conocen Libia. Les voy a explicarles cómo es Libia. Cada año se reúnen los miembros de 121 tribus y prestan juramento al rey de reyes. El rey de reyes se llama Muammar el Gaddafi. Si se llamara Ali, daría exactamente lo mismo. Pero si ustedes quieren que eso no se convierta en un avispero de venta de armas, de una guarida de terroristas de todo pelaje y aquello en un caos donde no se va a poder sacar ni petróleo, cárguense al rey de reyes, porque al minuto siguiente están todas las tribus en guerra. Ni lo toquen, no lo toquen. O sea, háganle que se porte mejor. Convénzalo, lo que hizo Reagan la primera vez, que le metió una bomba en el cuarto de baño. Oye, se portó divinamente, no volvió después del avión de la Lockheed que lo hizo volar. Sí. Oye, le metió un bombazo y estuvo 10 años que se comportó amigablemente. Luego empezó otra vez a volver a las andadas porque, bueno, estuvo implorándoles. Y estaba casi, Hillary Clinton ya estaba convencida. Llegan a una reunión en Europa, una reunión de primeros ministros y jefes de Estado. Y cuando están en la reunión y va a contar Berlusconi su viaje a Washington, la postura de Italia y el respaldo americano a esa postura de prudencia, no intervenir, cuidado con las primaveras, entra Sarkozy y dice, sin haber anunciado nada a ningún colega ni europeo, que sus aviones han destruido la columna que iba a Basora y que iban, no a Basora, no me acuerdo cuál es, una ciudad que era clave, o sea, había metido todos los tanques, los concentraba en el punto fuerte de la resistencia y mandaba todos los tanques. Y los aviones franceses destruyeron la columna de tanques. Y ahí acabó el régimen de Gaddafi, lo cogieron preso porque es que se quedó sin columna vertebral el ejército. y se enteraron allí, antes de que Berlusconi contara, que después de ir a pedirle a Washington que por los clavos de Cristo se aprendieran el Baedeker de la cosa, pues que nada. Es decir, que es verdad que hay que andar con cuidado, porque es que allí buenos no hay. No hay. Y si se es peor, si claro, cabe.
Lo que pasa es que esa política que tú apuntas y el peligro que existe, hay que ir con pies de plomo. Pero lo que no se le puede permitir a Assad, que haga todo lo que quiera.
Claro,
es decir,
no, si
el, es un... el bombardeo de una población civil, etcétera, etcétera. Es decir, hay que hacer un ejercicio de contención sobre los desmanes de ese régimen.
Mira, el gran problema que tiene ahora mismo Europa Occidental son los refugiados. Sí. Todo eso procede de la desestabilización de esa región en concreto. Sí. Y que se hizo cuando se intervino en Irak. Visto con perspectiva histórica, ¿tú crees que hacía falta? O sea, ¿sería muy distinto el mundo con el Baas en Irak ahora mismo? Yo creo que sería mejor.
Pero vamos a ver.
No tendrías al ISIS gobernando media zona, para empezar.
Tendrías a Kuwait en manos de...
No, el Kuwait ya se resolvió en la Primera Guerra.
Ah, no, perdona, la Primera Guerra es la...
Y este también aprendió en la Primera Guerra, ¿eh?
La intervención de verdad fue la primera. Esa es la primera, porque hasta todo ese tema...
Y esa es la que había que hacer, además. Esa sí había que hacerlo, no quedaba otra.
Crearon un Estado kurdo, crearon un Estado en el sur. No crearon, porque estas cosas no se crean de la noche a la mañana. Y pusieron hombres y pusieron dinero, y fuimos todos los países, y aquello pues no se resolvió, porque un régimen asesino es un régimen asesino.
Mira, Federico.
Pero vamos a ver, si yo me parece que el ISIS es peor que el otro. Pero el problema es que... Yo estoy con Paco, es decir, si no se trata de buscar a alguien bueno. En esa película, lo que dice Berlusconi, dice, a lo más que podemos aspirar es que a que en un país musulmán sean más o menos como en Marruecos, a lo más que podemos aspirar. Dice, porque es que no hay más. Dice, en un país musulmán no vas a tener sociedad civil, no permiten que haya, digamos, un funcionamiento civilizado de las instituciones, y lo más que puedes es que maten poco, que torturen poco y que se pueda negociar con ellos.
Lo más que puedes llegar es a Sicilia. Y bueno, algo lo conoce
bueno,
bien.
Bueno, ya, claro. Pero oye, ahora mismo cambiaban por Sicilia lo que tienen en Irak. Ambos no, el ISIS no.
De todas maneras, ahora con la irrupción con el ataque de esta noche, el mapa queda completamente desnoqueado allí. Quiero decir, ahora esta irrupción de Estados Unidos mueve las piezas. Rusia ya no va a poder campar, o le trasladan ese mensaje, ya no vas a poder campar así a tus anchas, vamos a ver, pero va a provocar una reacción internacional.
Perdona, estos espectáculos mediáticos en última instancia no sirven para nada. O haces una intervención terrestre y te metes en el avispero de Irak con las consecuencias, que ya sabes cuáles son.
No te voy a contar.
Oye, es que desmantelar un régimen hay que ir a pie, ¿eh? Sí, lo de tirar cuatro bombas desde un avión está muy bien, pero no sirve para nada.
Pero ahora mismo no hay un régimen a desmantelar, hay una guerra civil que dura 6 años en Siria
pues,
y que no la gana nadie.
¿Qué haces?
Bueno, pues de momento ya ha hecho algo que hasta ahora no había hecho.
Bueno, no, es verdad
ha
que...
Ha mostrado, quiero decir, que tiene interés en esa zona. Ha mostrado que Estados Unidos va a tener un papel internacional en esa zona que estaba
no,
sin
sobre
tenerlo.
Todo que Estados es decir, Unidos no está enfeudado. El gran problema que tenía Estados Unidos, y aquí lo hemos comentado, es que aparecía como que le dejaba a Putin la política exterior para Oriente Medio y Europa, porque estaba harto ya de los europeos ellos se volcaban en sus negocios y hay que ordenar a todos, y os acordáis de vuestra madre cuando os toque. Y de pronto, el monigote de Putin, cuando Putin hace el alarde, la chulería tal, va y además interviene, como solo puede intervenir Estados Unidos. Quiere decir que es que la capacidad de precisión militar, es verdad, y estoy con Pepe, que esto es sobre todo un espectáculo mediático.
Sí, ¿no?
Pero como ahora los políticos no hacen más que televisión, o sea, una época en que se hacía política, pero hacen televisión, pues por desgracia la política son los ecos de los programas televisivos protagonizados por los políticos. Entonces, este tío lo que ha hecho es cambiar el guión de la televisión, ha cambiado la escaleta. Dice, o sea, nosotros éramos los amigos de Rusia. Bueno, pues no, señor. Ahora
además,
somos los enemigos como toda la vida.
Las imágenes del ataque.
Bueno, y
no,
dicho,
están difundidas por él casi en tiempo real.
Pero bueno, porque esa es la parte...
Pero yo insisto en la parte no televisiva del asunto. El problema de los refugiados no se van a ir a Estados Unidos.
Perdona.
Se van a venir aquí.
El problema lo tenemos aquí. El problema de los refugiados es de Alemania con Turquía. O sea, los refugiados no habían salido en la Primera Guerra de Irak ni en la Segunda. Los refugiados es una cosa que se monta, y además se monta porque Alemania dice que caben en Europa y desde Turquía empiezan a fletar barcos y a venir gente a pie. O sea, el problema de los refugiados es que Angela Merkel...
Mira el follón que hay en Hungría con el asunto.
Ayer quisieron hacer un CIE de aquí, los que nos sentan vienen por el sur de del centro de África. Esos son, pero esos no son refugiados. Aquí resulta que refugiados son los solo musulmanes que dicen que vienen de Siria. Vienen de Siria otros, vienen de Turquía. No se sabe ni quiénes son. Y cuando Angela Merkel dice que caben 2 millones, admite a 2 millones, y que Alemania admitirá a 1 millón al año, solo Alemania, y este a los demás, es cuando se produce la avalancha. Pero como todas las redes de tráfico de humanos, si no hubiera habido acogida, hubiera habido muchísimos menos refugiados. Oye, no estamos hablando de avalanchas. Esas avalanchas se producen cuando se puede entrar en un sitio. Si no, no hay avalanchas.
Eso pasó aquí con el intento de blanqueo de todos los sin papeles. La consolidación que hizo el gobierno de Zapatero, ¿os acordáis? Que dijo, venga, vamos a regularizar a todos los que estoy aquí.
Que vengan todos, tenemos los brazos abiertos. Sí, claro, como tú vives en urbanizaciones de lujo, no te revienta en el barrio, claro.
Os cuento, las informaciones que llegan desde Siria hablan de que la base ha quedado totalmente destrozada y que se habrían producido cuatro bajas. Una reacción importante a la que tú hacías referencia a primera hora de la mañana, la de Londres, Federico. Sí. Una fuente oficial de Theresa May dice, y atención a la expresión que utiliza la primera ministra británica, que la acción militar estadounidense es la respuesta apropiada a la salvaje agresión perpetrada por el ejército sirio contra los civiles con armas químicas. En cualquier caso, añaden que desde Downing Street, se deja entrever que no se contempla la implicación del Reino Unido.
Bueno, bastante tienen con Escocia y con el Brexit y con
todos los problemas que se han
creado,
¿no?
Pero hay que decir que, por ejemplo, en las dos guerras de Irak, en la segunda por completo, toda la intervención es americana y británica, porque el único ejército de verdad que queda en Europa es el británico, no hay otro. Queda un poquito de Francia y los demás somos pequeños ejércitos con unas unidades operativas muy buenas. El ejército español es pequeño, pero tiene muy buenas unidades operativas.
A mí lo que me parece
en guerra
importante
y en paz, pero son ejércitos minúsculos, no son ejércitos que puedan poner 500.000 de hombres en la frontera de un país en 48 horas.
A mí lo que me parece importante es que
en la práctica para luchar 30.000,
que esa política de retraimiento que había esbozado Trump al llegar al poder, eso parece que está cambiando, las circunstancias nos llegan a ello, porque había dejado, Siria bajo el supuesto protectorado ruso y estaban cometiendo eso. Eso a mí me parece es una llamada de atención. Yo no creo que vaya a haber grandes cambios. Y eso me parece importante. Veo los peligros que alertáis sobre el desmantelamiento del régimen sirio, pero claro, también hay que decirle que esa política es absolutamente desatinada, absolutamente desatentada y tiene unas consecuencias tremendas.
Pero mira, Paco,
yo me parece que este apunte de Trump me parece importante y yo no creo que haya respuesta por parte de Rusia.
No, de momento no,
va a haber un ten con ten y ese ten con ten.
Pero fíjate que en política y sobre todo internacional a veces hay que elegir entre lo malo y lo peor. Tienes a una dictadura laica, más o menos criminosa, como todas las que hay por esa región, no tiene nada de particular.
Más o menos no, que bueno, de bombardear con gas.
Bueno, ahora están en una situación de guerra. ¿Qué te crees? ¿Que no lo harían los otros? Lo hacen todos.
Lo hace el que tiene armas químicas, claro. Pero los otros afortunadamente no tienen armas químicas. Pero es que lo han hecho.
Bueno, pero desde una perspectiva externa y perfectamente cínica, por lo demás, lo admito, tienes que elegir entre eso y algo parecido al ISIS, se llame ISIS o se llame como sea.
La Realpolitik no te obliga a aceptar todo.
Te obliga a ser coherente. Pero perdona, obliga a ser coherente.
Tú al final, cínico un poco o lo eres del todo. Como eres cínico, pero entonces tienes que
eso
admitir...
no es incompatible con la coherencia.
Perdona,
es decir, voy a intervenir, pues hazlo, pero de verdad.
No ves que es cínico, pues intervienes, pero de mentira.
Claro.
Es decir, intervienes para la opinión pública tuya, para calmar tu conciencia y decir, hombre, no, somos malos.
Estáis conmigo, no se hace nada.
No, perdón. Se puede hacer algo y siempre mejorará algo la cosa.
Inteligencia,
pero,
¿no?
Por supuesto, y obedece al mismo cinismo que predicas. Lo que pasa es que es un cinismo un poco más razonable.
Pero es que fíjate, Fukuyama, que es el teórico de todo eso. Decir, el intelectual que tenían los neocon célebres americanos, el que pensaba...
Mira, lo del neocon lo han inventado los neocon, es decir, neocomunistas, para burlarse de la democracia parlamentaria. O sea, está bien de Fukuyama. Da la impresión de que aquí nadie se ha leído a Fukuyama.
Es que nadie se ha leído a Fukuyama.
Bueno, yo me he leído a Fukuyama. Yo me he leído a Fukuyama.
Tú no eres cualquier cosa, Federico. Estamos hablando del vulgo.
Pero es que Fukuyama no dice lo que dicen que los neocons.
Pues mira,
lo que dice
pero
Fukuyama.
Las discusiones actualmente no se hacen sobre lo que uno dice, sino sobre
y menos
lo que
sobre
otro
que
dice.
Fukuyama,
pero fíjate,
que
Fukuyama
lleva arrepintiéndose de lo que dicen que dijo todo el 15 años.
Mira, los dos tomazos que acaba de sacar Fukuyama, que son muy brillantes, por lo demás, sobre todo el segundo, en el que habla de esas cosas. Sí. Tiene un título larguísimo y muy malo. En vez de titularlo El Capital, no te acuerdas. Claro, una cosa muy rollo, pero decir, el segundo tomo es extraordinario y ahí dice... cometí yo un error, ¿no? No lo dice en primera persona, pero en fin, está implícito. Dice, no debimos desmantelar el Estado en Irak, porque cuando tú desmantelas el Estado, llega el ISIS. Entonces, bueno, es una lección bastante sencilla.
Buenas horas, mangas verdes. O sea, por eso digo que lleva arrepintiéndose de lo que dijo toda la vida. Pero lo que dijo es que seguía siendo el único horizonte razonable para la mayoría de la gente una democracia parlamentaria con una economía de mercado que era lo que era más próspero.
Sí, eso en Suiza, pero tú vete a Mesopotamia vendiendo ese discurso.
Pues, todos somos grandes generales de las batallas ya celebradas.
Sí, sí. Incluso los hay que hacen ejércitos de Napoleón con soldaditos de plomo y ganan incluso Waterloo. Sí, no, pero bueno.
Pablo Iglesias ya ha reaccionado y os
ya
podéis imaginar, sí,
está en contra.
Os podéis imaginar en qué línea. Bueno, a través de Twitter, Trump ataca sin autorización del Consejo de Seguridad y contraviene la Carta de la ONU. Hoy la paz y la seguridad en Siria están más lejos.
O sea, que está justificando la hipocresía de Rusia, pero, diciendo que lo que ocurrió no ha ocurrido realmente.
No, está justificando que gaseen a los niños. 30 niños
está
muertos. Este es Pablo Iglesias.
Es que lo está justificando. Pero es que está asumiendo
que sea la ONU
este
la que ponga
sea,
la solución.
Este es lo que le mande. O sea, pero si es que está... Si está con lo de Venezuela, que encima se pone chulo. Este, desde que liquidó a Errejón, es como Stalin después del piolet de Trotsky. O sea, está con un subidón y que es una cosa sorprendente.
No ha bajado, sí.
Pero bueno, está muy bien. Pues oye, que se retrate.
Bueno, pues...
Además, podía ir de voluntario.
Con
estaría bien,
ruso,
¿no? Lo
estaría
mejor.
Bien. Yo creo que le dejarían un uniforme. Le harían un uniforme a medida.
Sí,
en Rusia.
Yo creo que es
no
lo que le
duda.
Falta. O sea, un dentista y un uniforme soviético. No, pero soviético. El que tenga sí, Putin de cuando era sicario del KGB, pues se lo preste. A más o menos de
no le cortaría ni el pelo para poner un...
Es realmente incomprensible esta muestra de hipocresía.
No, al revés, es comprensible. Cosa. Es lo que le digo.
Pero en fin, no todo va a quedar solamente
con. ¿Qué hace América? Eso, me opongo.
Está.
Sí, sí.
O sea, que lo que hacía antes América estaba bien, ¿no? ¿O está mal cuando hace y cuando no hace? Pues está mal cuando hace y cuando no hace.
Probablemente antes de ayer diría que hay que dolor de las víctimas del gas, ¿no? En fin, estamos.
Sí,
no sé cada si día tiene su verdad.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, Securitas, luego volvemos porque hay más reacciones. Ya tenemos el sonido de doña Hilaria, que, bueno, hay que recordar también el momento en que están liquidando a Obama, cómo lo disfruta. Que además es que no lo puede disimular, es una cosa, es como una adolescente y esa cara de Chucky, es que me recuerda a Bono antes de ponerse pelo. Bueno, esos ojos que le hacen así, es Chucky el muñeco diabólico. En fin, Securitas.
Bueno, Securitas Direct, muchísimos desplazamientos, están previstos 14 millones de desplazamientos y eso significa que dejas la casa vacía, que no hay nadie en casa. Entonces, bueno, pues el ladrón es su momento, es el momento que va a ir a tu casa para robarte y es lo que tienes que tratar de evitar. Llama a Securitas Direct porque ellos te van a informar cuáles son los puntos débiles que tienes en tu domicilio o en tu despacho para la seguridad y te van a informar de las nuevas alarmas de Securitas Direct con esa tecnología SOC Sensor que detecta al ladrón antes de que entre por la ventana o por la puerta. Llama al 900-130-900.
Bueno, y Colacel.
Un complemento natural con colágeno y ácido hialurónico que nos va a ayudar a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías. Lo podemos encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Y en el Corte Inglés, Naya?
Son los 8 días de oro del Corte
Inglés. ¡Hombre! Con los pares de náuticos, los dos pares de polos.
Bueno, del 31 de marzo al 23 de abril, que se dice 8 días, pero dice que 8 días, que no se sabe muy bien.
Es que los 8 días de Corte Inglés son más el IVA
más
y la
8,
cortesía.
¿No?
Luego la
son
cortesía,
más de 8.
Sí.
Bueno, voy a contarte ofertas, por ejemplo, para mujer. Camisetas de mujer por 15,99, pantalones por 19,99, bolsos del Corte Inglés por tan solo 39,95, o gafas desde 24,95, zapatos, por ejemplo, de Zendra, también por 59,99 en el color que queramos. Los 8 días de oro en el Corte Inglés. Voy a dejar el número de teléfono 901-122-122 o en elcorteinglés.es para consultar los horarios de este fin de semana.
A ver, dime otra vez, porque como hay mucha gente que está tal y llegas al piso y está la nevera vacía. Dice, ¿y a qué hora está abierto el Corte Inglés aquí?
Pues no lo sé. Yo no lo sé porque aquí no sabemos si es aquí o en Cartagena.
Claro, pero es que aquí depende de dónde has caído. Vete tú a saber dónde
efectivamente,
estás aquí.
Pues estés donde estés, puedes llamar al 901-122-122 o consultarlo en la web del corteinglés.es. Pones dónde vives y te dicen a qué hora se abre el Corte Inglés que te apetezca.
Pues ya está. Es que eso es fundamental, claro. Bueno, hacemos una pausa y volvemos. Hay más asuntos. Los coros y danza de la ETA montando el numerito. Que es una verdadera vergüenza. Había un anteayer gran editorial del diario El Mundo, porque además contaba una de las cuestiones claves en las que hay que insistir. Estos hijos de cabra, o sea, no entregan las pistolas de verdad, que son las de los asesinatos,
pues claro,
las que tienen las señales que permitan enjuiciar y condenar, claro, la quincalla oxidada.
Aparte de
pero las
la
de verdad, las importantes son las que tienen, las que llevan a los asesinatos. Esas son las que tienen que
pero ¿cuándo ha colaborado ETA con la justicia? ¿Es que ha colaborado? Nunca. Salvo un arrepentido, aquel histórico. Es que no he colaborado en nada, absolutamente.
Nunca.
¿Va a dar una pistola?
¿Para qué va a colaborar si le va bien sin colaborar?
Y ahí están los palmeros de la izquierda Berchale haciéndose
PSOE,
la foto con Otegi.
¿El del PSOE? No, de la izquierda Berchale te refieres al PSE.
Claro.
Al PSE, de sí. Pachi Nadie.
Sí.
O sea,
es que nada nuevo bajo el sol. Al PSE de...
Para lo que ha quedado. Es el PSE de Zapatero.
Es el PSE de Chivatazo.
Y también del Faisán.
Claro.
Y también el de Susana Díaz, ¿eh? Conviene no olvidarlo.
Ha heredado todo lo suyo.
Esto pasa cuando Susana Díaz ha heredado el programa de Sánchez, que es el de Podemos, que es el de Zapatero. En fin, una pausa y volvemos ya con esto, con los coros y danzas del crimen.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, vamos a actualizar los datos meteorológicos porque son esenciales. Si hay 14 millones de seres más o menos humanos, ¿no? Pero en todo caso nuestros, que se van
a
mover...
La mayoría, hombres, son humanos.
Como medio millón más...
A mitad, por lo menos.
Como medio millón más de los del año pasado, ¿ven?
¡Oh, madre mía!
Entonces, claro, el gran problema es, ¿pero nos va a llover? Bueno, pues parece que por de pronto hasta el miércoles no, ¿eh? Y a partir del miércoles, pues vamos a ver si jueves o viernes llueve algo, pero a lo mejor... salen en procesión, que no procesionan.
Exactamente. En estación de penitencia, Federico.
En estación de penitencia.
Las cofradías.
Vamos a ver ahora.
Y habrá madruga. En
a ver si vuelve, como vuelve Cañizares, a ver si se recupera el buen uso del español. Y no dicen procesionar. Que es que esto lo decían los curas. Estamos procesionando. ¿Cómo sabes? ¿Qué horror es ese? Bueno, pues que no llueve. Hoy hace un día estupendo. No llueve, ni hay viento, ni hay nada. O sea, pero nada. Solamente atascos. Las temperaturas, ahora tenemos unos 8 grados en Madrid, pero es igual, nos vamos a ir a 22, 24 grados, o sea, bien de paseo. La máxima sigue en Córdoba, 27 grados, y la tropical orense, que se une al cortejo del sudor. Y, naturalmente, la mínima, pues cuando nadie está donde tiene que estar, pues tiene que acudir Teruel con sus 0 grados a decir, oye, el pelotón del pasmo sigue vivo, y para el que quiera pasar fresco y dormir con manta, que es cuando se descansa, pues a Teruel o a Soria, en fin, a los hermanicos pobres. Por cierto, el otro día salieron los de Teruel, Teruel existe, a recordar que hay un ferrocarril, no es la autovía esta, ni el circuito, ni esta cosa mediterránea, para que los
corredor
países,
del
el corredor, que es un corredor para que Valencia y Baleares se sumen, sobre todo Valencia, al separatismo catalán, que para eso sirve. O sea, no sirve para otra cosa. Pero hay una línea, que es el Cantábrico, que pasa por Teruel y que llega a Valencia y a Sagunto, que es una línea que vertebra la parte ahora más abandonada de España. Han quitado hasta los trenes más elementales que había. Se han ido todo para pagar, por ejemplo, el AVE a Francia de Cataluña. Bueno, cuando sean de fiar, entonces se paga el AVE. Con la décima parte habría ferrocarril en Teruel. O sea, es, y es desde el Cantábrico, además es una línea comercial natural que ha existido toda la vida, que va desde Santander hasta Sagunto. Bueno, pues abandonado por completo, y son proyectos de que están en la Renfe de toda la vida y que han ido dejando, como somos pocos, no tenemos diputados y los diputados que hay están, son cuneros y hacen lo que les dicen los partidos, abandonados por completo. Bueno, pues ahí estaban los de Teruel en la calle y llegaron gente, bueno, pues de la España profunda, eso que ahora llaman los del Levante la Laponia española. O sea, de Soria, de aparte de Burgos, de Palencia, ahí estaban del interior de Valencia, venían de Requena, o sea, todos los hermanos pobres, de Cuenca.
De la España vacía.
El, no, Soria, no Soria en pleno. El pelotón del Pasmo, de sí, verdad, sí, sí. Estaba allí pidiendo, tenemos derecho a ferrocarril.
Oye, sigo leyendo ese libro del que nunca me acuerdo el nombre del autor, que es del Heraldo de Aragón, La España Vacía, extraordinario. Sí. Y es que no nos damos cuenta que este país está vacío, de bueno, verdad está vacío.
Ese, pero no sabes hasta qué punto.
No, sí lo sé, porque atravieso España cada semana y paso por un desierto, pero de Barcelona a Madrid.
Cuando yo nací, Teruel tenía 300 pueblos. Tiene 60 y bajando. O sea, cuando se acaba un pueblo es porque no hay nadie.
Pero fíjate que la España vacía...
O sea, que quedan, no hay para constituir un ayuntamiento, no hay 5 personas. O sea...
Y esos 60 pueblos cada vez con menos...
Hombre, claro,
pero fíjate que la España vacía te llega desde Lérida hasta Lugo, porque se va más allá de Castilla. Lugo está en la España, y Orense,
sí, supuesto,
que la acabas de mencionar.
El interior, hay zonas, sí. Y zonas de la parte inferior de Lugo, por supuesto. Parte del interior de La Coruña también.
Bueno, menos. Pero Lugo y Orense
sí. Lugo y Orense, sobre todo la parte, digamos, oriental de Orense, por completo, como la parte de León. Toda esa parte que es maravillosa, el Bierzo, la Maragatería, todo
no
eso,
nadie.
No hay nadie. Pero nadie es nadie. El Valle del Silencio, que es célebre porque era, le llamaban la Tebaida española, que es a donde se retiraban en tiempos de Teodosio a recogerse y tal, pues Valle del Silencio, ahora el Valle del Silencio es Castilla. O sea, porque es que no hay nadie. No se oye nada, porque además, como han quitado el tren, no se oye nada. Una vergüenza, hombre. Pues aquí estamos.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Esta Semana Santa, hazle un regalo a tu coche. Hoy bajamos el precio de nuestros carburantes premium en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Disfruta de la mejor calidad a menor precio. Y además, si presentas tu tarjeta Repsol Más, podrás conseguir una de las tarjetas regalo de Amazon que sorteamos o una suscripción a Spotify Premium. Más información en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando?
Bueno, pues hable ligeramente a la baja. Se deja un 0,5% en los primeros compases de cotización. Está por debajo de los 10.500 puntos. Hay que recordar que ayer cerraba con subidas, pero bueno, la verdad que nos dicen los analistas que está cotizando hasta ahora prácticamente en todos los mercados esa acción de Donald Trump sobre Siria y que puede provocar conflictos diplomáticos no solo con Siria, sino también con Rusia, precisamente. Y datos que podemos dar hasta ahora, aparte de que el IBEX abre con unas ligeras caídas, insisto, moderadas, solo medio punto abajo. El petróleo ha repuntado, o sea, hay que decir que muy ligeramente, apenas 2 euros, pero sí que está en 56 dólares. Dólares, no euros. Sí. 56 dólares que alcanza este precio por primera vez en un mes. Lleva cotizando en 54 estos últimos días. El oro también dicen que tendrá tensión al alza. Está tocando, ha tocado hace unas horas los 1.260 puntos, pero bueno, se estaba moviendo en los 1.250, es decir, 1.250 dólares la onza. Es la medida del precio del oro. Eso es lo que podemos contar a esta hora. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión, cómo se toman las noticias que nos vayan llegando a partir de ahora y cómo reaccionan los mercados a esas noticias. Insisto, hay cierta reacción, pero hay que decir que todavía muy moderada.
Bueno, España basa su crecimiento y el gasto disparatado en dos cosas. Petróleo baratísimo y dinero gratis.
Y tipos de interés cero.
O sea, cuidado, porque eso en algún momento se acabará.
Sí, sí, se dice mucho que son los dos alfileres en los que está cogido el crecimiento de la economía española.
Bueno, mientras tanto, pues despacito, despacito, hay quien llena el Palacio Real y no para cantar ópera.
Sí, lo vamos a hablar ahora de la mano de la ONCE Noticia Musical, como dices. Hablamos de Luis Fonsi, un tema que lleva sonando meses, que parece que va a acompañarnos durante unos cuantos más, amenaza con ello. El 30 de junio tiene previsto un concierto en el Palacio Real de Madrid, como dices, en el Palacio, en el Teatro Real, el no en el Palacio Real, Real de Madrid. En
el, el Palacio Real ya puesto lo podían, tenemos un palacio precioso, no viven los reyes, pues podían alquilar.
Bueno,
si, total, si alquilan el Teatro Real para hacer bachatas y estas cosas, pues oye,
para bodas.
Bueno, un poco lo que ocurre.
Pues imagínate poder casar a tu hija en el Palacio Real.
¿No? O en el Escorial.
Bueno, pero el Escorial lo comparas con el Palacio Real. ¿Tú has visto las cocinas del Palacio Real? Que están las de Isabel II.
No.
O sea, solo los trastos que hay para hacer pasteles son como esta mesa. Una cosa impresionante. Era para banquetes de 1,000 personas. Bueno, está todo perfecto, pero perfecto, o sea, se puede entrar y guisar. Y en las cocinas de Palacio Real funcionan, que son unas cocinas inmensas, una cosa maravillosa.
De precio, entonces, ¿eh?
Pero es que, no sé, cualquiera pagaría, aunque sea para hacer la boda en la cocina, porque es que da gusto. Incluso se conservan las buhardillas que describe Galdós en la de Bringas, están intactas. O sea, si vas de pobre o de pobruso, pues te puedes casar en una buhardilla de Galdós. Por ejemplo, si eres un filólogo, pues oye, casarte en una buhardilla de Galdós, que están con los infiernos. Y dice, pero ¿y aquí vivían 8 personas? Aquí vivían 8 personas, que lo dice Galdós, y es verdad, porque hay 8 tabucos mal ventilados.
Y ahora que llega el buen tiempo, los jardines se podrían emplear un poco lo que ocurre en Versalles, para conciertos y
pero
este
claro,
tipo de actividades.
Hombre, cuando, in illo tempore, antes de que pasara lo que pasó, es decir, hasta que llegó el PSOE y se acabó el festival, pero todavía con el PSOE yo recuerdo el último gran día de San Juan, que era el final del curso político, que era un sarao impresionante. Lo recuerdo porque fue el momento en que se había liado Boyer con la Preisler y que Carmen Romero había pillado en un renuncio a su marido. Entonces se negó a ir a la recepción. Entonces el día de San Juan, pues era Juan, Don Juan y su Juan Carlos, tal, que recibía allí con Sabino de maestro de ceremonia, 3,000 invitados, ahí estaba todo el mundo absolutamente. La cantidad de chismes por metro cuadrado, sobre todo confirmó, iba avanzando el consumo etílico, era una cosa fantástica. Y entonces, en una demostración de poder, probablemente nunca se lo perdonó Felipe, Alfonso Guerra fue a por Carmen Romero y la trajo. Dice, tú, pase lo que pase en casa, estás aquí. Porque estaban recién llegados al poder y no podían tal. Yo creo que Felipe nunca le perdonó esa chulería.
A pesar de que dio el 2 al precio de 1, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, pues
Teatro Real.
Teatro
30
Real.
De junio, pero como decimos, ya no quedan entradas en el marco del Universal Music Festival. Ha sido además el videoclip más visto en lo que va de año aquí en nuestro país. Cuádruple disco de platino y número número uno en ventas en España durante 9 semanas seguidas.
Pues porque me lo cuenta la ONCE, si no, es que no me había enterado.
Bueno, incluso he visto algún vídeo por ahí, alguna cofradía de Semana Santa haciendo marcha precisamente con la música.
Despacito,
sí,
despacito, claro, claro.
Menos paso quiero,
tenemos,
costalero.
Tenemos ya la declaración de Alfonso Dastis que nos ha llegado ya desde Japón.
El auténtico Dastis, sí. Hablando en español a los seres humanos.
Sí.
¿La podemos escuchar?
Sí,
sí, por favor.
El uso de armas químicas es un crimen contra el derecho internacional y, por lo tanto, nosotros lo condenamos expresamente y esperamos que toda la comunidad internacional reaccione y consiga encontrar una salida a Siria, a la situación en Siria.
Pero
perfil bajo.
Como que perfil bajo, yo no veo el perfil por ningún lado, yo veo el agujero. Pero para eso, dice, esperamos que encuentren que la comunidad internacional, a la que por lo visto España no pertenece, porque no dice, no habla en plural, él no se entiende dentro de la comunidad internacional, está de paso ahí, está de paso porque lo ha puesto el cuñado.
Y la referencia al ataque de ayer, ninguna.
¿Ninguna?
No, claro, o sea, la novedad que ha pasado es que Estados Unidos...
Oh, la novedad es que ha tardado 30 y...
Claro.
Más de 36 horas en reaccionar a un ataque químico. O sea que no parece que la respuesta sea muy contundente ni muy rápida.
No, pero sobre todo, ¿cuál es la posición de España?
Que apoya a la comunidad internacional, es evidente.
Bueno, pero es que ¿cómo no va a apoyar a la comunidad internacional si somos parte de la comunidad internacional?
¿Qué le parece mal?
¿Que le parece mal o bien?
Parece no, eso lo ha condenado.
Parece que mal. A lo de los químicos.
¿Cuál es la postura de Portugal? Pues será eso, ¿no?
No, no.
¿Y cuál es la postura de Islandia? Pues algo parecido.
Uy,
no se enterará nadie, que es de lo que se trata.
No, no, no. El problema de esto es que primero nos enteramos nosotros y vemos, es decir, parece imposible empeorar lo de Margallo. Porque hay cosas que parecen imposibles.
Hombre, Margallo ojo. Hubiera dado hoy un titular seguro, ¿eh?
No, no, como uno. Vamos. Estaría lanzando kikirikis continuamente. Mi duda es si contra Rusia o contra Estados Unidos. Pero que se había lanzado sin paracaídas, vamos, no tengo duda. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿España va a apoyar este tipo de política? Es decir, ¿de limitar la acción militar de Assad con el protectorado ruso o no? Es decir, ¿España está apoya que se intervenga o no? Porque esa, al final es lo que debería explicar.
España está lo de Pío Cabanillas, estoy con los nuestros. ¿Es sí. eso? Sí, me parece correctísimo.
Una cosa es ser cínico en Siria y otra cosa es en Madrid, Pepe. O sea, bueno, vamos a hacer una pausa y luego me cuentas qué ha pasado en el Parlamento de Cataluña con el tío de la TV3, porque echar a un tío de la TV3 por sectario, esto es como echar a...
Perdona, yo lo echaría por valenciano, porque con todo el respeto a los valencianos, ese señor no es catalán. Está todo el día diciéndolo, nos oprime. Oiga, pero usted no es catalán. Vamos a empezar a hablar en serio.
Bueno, perdona.
Perdona, argumento si no eres un nacionalista
perdona,
catalán.
Te devuelvo el argumento. ¿Sabes a quién han hecho los separatistas catalanistas justo de que mandan en Valencia? A la tía de TV3 le han dado la televisión valenciana.
¿A qué tía?
A una tía que era la corresponsal de la TV3, que es decir, la que vendía los paisos catalans, y dice, pues paisos catalans. Y entonces entraba esta tía en Valencia y decía, aquí estamos mal, tal cual.
Bueno, vamos a ver, un tío que hace una tesis doctoral, que recibe un cum laude en una universidad aparentemente seria de Barcelona, cuyo título de la tesis es Los asesinos del Capitán Trueno, ¿tú crees que puede dirigir una corporación pública? Pues ese es Vicent Sánchez.
Es muy propio de lo que está pasando en esa comunidad.
Claro, no, sí, es muy propio de lo que está pasando. Nada, vamos. Yo creo que por esa razón habría que vetarlo que los asesinos del Capitán Trueno. Cum laude. Universidad Ramón Llull.
Ya estamos con la memoria histórica.
Claro.
¿Eh? Sí.
Después de Pablo Iglesias, Marine Le Pen critica la decisión de los Estados Unidos de atacar, de bombardear esa base militar. Es demasiado pedir esperar los resultados de una investigación internacional independiente antes de efectuar ese tipo de ataques. Estoy un poco sorprendida porque el señor Trump había dicho varias veces que no pretendía hacer de Estados Unidos el gendarme del mundo y es exactamente lo que hizo ayer.
Bueno, hay que decir que Le Pen, padre, ha estado siempre financiado por Assad, pero antes lo estuvo por Saddam Hussein. O sea, Saddam Hussein ha sido el primer padrino de Jean-Marie Le Pen, pero no menos de 15 o 20 años. Hasta el punto de que eran continuas los viajes, las visitas, etcétera, siempre. Porque les unía el antisemitismo. Es decir, porque hay que recordar que aunque Marine Le Pen ahora, hay que reconocer que es impresionante cuando aparece en la televisión, tiene un perfil de comunicación que impresiona.
Sí, pero el debate del otro día lo perdió, ¿eh?
Bueno,
sí, pero lo ganó Melenchón, que es peor.
Sí,
Digamos...
Sí, pero no lo ganó Macron. O sea, no. El problema, pero que conviene recordar, que es que el Podemos allí es el Frente Nacional, que es su, la única diferencia es que ellos son franceses y estos son antiespañoles. Hombre, es una diferencia importante, pero es que sin esa diferencia Podemos ya estaría en el poder. O sea, conviene recordar.
Pero cuidado con eso, porque Melenchón va a quedar tercero y se va a comer al Partido Socialista.
El centrista, blandito, desde el último movimiento de Valls, el Partido Socialista está comiendo.
Bueno, pues por eso te digo que el Podemos de verdad de izquierdas va a ser Melenchón. Va a surgir una fuerza a la izquierda, al Partido Socialista,
pero,
que lo absorberá.
Sí, pero aquí la cuestión de fondo, porque ese es un país, eso sí que es un Estado, lo de Francia y no otras cosas. Ahí el presidente de la República es el Estado.
Tú cruzas 3 metros la frontera española, ya verás si existe el Estado francés. Cuando te hablan de los países catalanes, tú dices, vaya usted ahí, vaya a comprar tabaco a Francia, ya verá lo que son los países catalanes.
Yo me paso
ahí te encuentras con el Estado,
años,
¿verdad?
Todos los años, no menos de un mes en Francia, disfrutando ese país. Que es increíble cómo puede ser tan bonito, estar tan limpio, tan cuidado. Y luego, lo malo es que han sido siempre con los españoles. Sí, bueno. Pero en cambio, fuera de París, la gente de Francia normal, la de la Francia profunda, la gente de provincia, es una gente absolutamente encantadora. Hay
que,
sitios
que vota al Frente Nacional, por cierto.
Bueno, votan a todo. O sea, Frente el Nacional tiene el 20%.
Es la base del Frente Nacional.
No, señor, es la banlieue. Son los proletarios que votaban al Partido Comunista.
También.
Perdona,
también.
No, sobre todo.
Esos
esencialmente.
Son los nuevos,
el Frente Nacional, no, señor, el Frente Nacional es básicamente urbano. Y es de los obreros que han sido maltratados por la crisis y que antes votaban al PCF.
¿Qué ha pasado del Partido
Comunista?
El Partido Comunista no era el primer partido de Francia, o sea que alguien más tiene que votarle.
Bueno, perdona, lo ha sido.
El primero
no ha llegado a ser el 25%. Ha llegado a tener el 25%. Primer partido. Otra cosa es que en coaliciones...
¿Cuándo ganó las elecciones el Partido Comunista francés?
Has dicho el más votado. Yo te he dicho, y Paco lo ha corroborado, fue en un momento el más votado. Y el Partido Comunista más poderoso del mundo, por encima del de Italia. Otra cosa es que luego, afortunadamente, decayó. Porque era además el más sectario, el más miserable.
No recuerdo ese dato, ¿eh? De que pues, el Partido Comunista francés quedase primero, lo miraremos a la
Wikipedia. El más votado.
Hombre, el más votado es quedar primero.
Bueno,
no.
Sí. Bueno, sí. Bueno, yo no lo pues recuerdo. Míralo, es igual. Pero es igual, la cuestión de fondo, que en la Francia profunda, es que Francia profunda hay mucha Francia, es que Francia es mucha Francia. Pero salvo en los únicos sitios donde, digamos, lo que no es el área, las banlieues de París, de Lyon, etcétera, donde ahí tiene mucha fuerza el Frente Nacional, y ha heredado íntegro el voto del PCF, el Partido Comunista, íntegro. Donde tienen fuerza es en algunas zonas periféricas como el Canal de la Mancha y Bretaña. Ahí sí por oposición a París. Ahí es donde está creciendo. Pero tú vas al Valle del Loira, vas al Valle del Garona, el propio Valle del Sena, y allí la gente vota a Sarkozy. O sea,
los que hacen a Le Pen el gran partido, que puede ser el gran partido de Francia, precisamente es el electorado del antiguo Partido Comunista. Esa suma, esa confluencia es lo que produce el fenómeno.
Pero la base francesa no es el lepenista.
El campo es verdad que es muy proteccionista, pero está más en la línea del golismo.
Son golistas.
El CIS francés, que no recuerdo el nombre, publicado encuestas, llevan publicando encuestas cada 15 días. Lo ves. Es decir, en el campo, claro, que son todos funcionarios, son funcionarios de la Unión Europea, como en España,
bueno,
por lo demás.
Bueno,
no hay nada parecido al mercado.
Empleados.
Bueno, seamos serios. Son funcionarios, pues una cosa vitalicia.
Bueno, porque el sistema de la agricultura se montó para comprar el voto de los agricultores alemanes y franceses.
Pues eso está votando más al Frente Nacional que a los republicanos, por ejemplo, ahora mismo.
Ahora mismo no. No sé qué pasará en las generales y habrá que ver en la segunda vuelta, porque es verdad que, no recuerdo quién lo decía, me parece que Albiac, que, bueno, ha vivido allí años y pues no es francés, pues porque los franceses no nacen en Utiel, pero si no sería francés.
Hay alguno
entonces,
que sí, ¿eh?
Decía que el problema es que toda la estructura de representación de Francia ya estaba rota desde hace unos años que empezó a hundirse. Y que, claro, lo que ha pasado ahora con la crisis del Partido Socialista es que se ha acelerado de una manera tremenda, porque la crisis de la socialdemocracia que está, lo siento Pepe, a nivel internacional... En Barrena.
Lo escribo en tu periódico.
Ya lo sé.
Pero
si lo digo para recrearme en la suerte. Pero hay que decir que la crisis del Partido Socialista, que es increíble que pueda ser cuarta fuerza.
Quinta,
están ahí, pero ojo de cinco. Ser cuartos o quintos el Partido Socialista, bueno, que había conseguido con Mitterrand ya el colmo, que es recrear el Frente Popular y estas historias, pero pasado por la masonería y por la pirámide y por, bueno, la estafa...
Y por la bigamia.
Y por la bigamia y trigamia. Bueno, eso, al hundirse el Partido Socialista, claro, también la derecha se ha desequilibrado. Y entonces, como el candidato, que era perfecto para ganar las elecciones, Fillon, para, digamos, heredar a Sarkozy, era perfecto. Un tío católico, de derechas, formal, que además...
En Francia, diaria, ni en broma.
Para llevarse el cepillo, porque lo que se ha descubierto es una vida. Pero quiero decir que el gran problema es que crea Sarkozy un partido excelente, que es la idea de los republicanos, que es excelente, y luego hacer unas primarias... Y no sale ni Juppé ni Sarkozy, que los dos le podían ganar las elecciones perfectamente a Marine Le Pen. No, va y sale este tío, que encima luego resulta que ha estafado a todo el mundo.
Exactamente.
Es que...
Y lo votan porque es formal y porque va a misa.
Pero ya perdona, si no hubiera sido un estafador, cosa difícil en el Partido de los Republicanos, pero igual se podría haber sonado la flauta, un tío de misa diaria, en aquí ya no, pero es que en Francia ni en broma.
Bueno, perdona, por eso sigue teniendo las encuestas, perdona, tú que te fías de las encuestas no le daban ganador. ¿Por qué? Pues porque era lo más parecido a Sarkozy que había y a Marine Le Pen. Porque Fillon era Marine Le Pen sin el extremismo, es decir, Marine Le Pen con el euro. ¿Qué es lo que quieren los franceses?
¿Tú te crees que los comunistas esos que dices que votan al Frente Nacional iban a votar a este tío?
No, pero perdona, con que le votara medio Partido Socialista y los Republicanos ganaba. Pero si ganará, entre Marine Le Pen y Macron, va a ganar el que se lleve los votos de los Republicanos. Porque es ahí donde está el granero. El electorado ahora disperso está ahí en el centro-derecha, que es el que le dio la mayoría aplastante a Sarkozy en el 2007, no hace
pero
tanto tiempo.
Pero imaginaros el disparate que se está produciendo en Francia con las primarias, ¿no? Es decir, los dirigentes dirigentes de esas formaciones al final van a votar a otros candidatos.
Pero eso es la gran perversión.
Es la gran perversión
del sistema francés, ¿eh? Que tú votas contra alguien, no a favor de él.
Bueno, perdona, a mí eso es lo que me gusta.
Y se está produciendo
francés.
Un reagrupamiento en torno a otros
candidatos. Sí, papá, al final, el apoyo que va a tener... Va a ganar Macron, yo estoy convencido. Al final ganará por poquito. Bueno, y te vas a encontrar con un tío presidiendo la República, un régimen además presidencial con muchos poderes, que tendrá pues al 70% del país en contra.
Bueno, eso, no, fin. Al 70 no, porque si lo han votado tiene que ser el 51. O sea, no.
Lo han votado lo que decís aquí vosotros no, siempre pero, del PP, con la nariz tapada y con todo tapado.
Bueno, a todos. Oye, ¿qué crees? Que los que van a votar, si el voto de Marine Le Pen está en el 22%, el 22, 24.
Pero esos son entusiastas, no sé.
Bueno, no, pero eso es el voto de Marine Le Pen. Lo demás será voto sobrevenido que venga de otras fuerzas y consigue captar el de los republicanos. Vamos a ver a quién ha... Si lo que ha hecho Valls, que ojalá fuera el candidato,
pero
ha hecho lo que tenía que hacer. Es decir, lo único que puede salvar...
Lo que tienes que hacer, tú eres militante del Partido Socialista, y dices, voy a votar a un tío que es un traidor.
Él es un francés.
Él es un francés,
y además es un francés de vocación.
De Horta Guinardó, por favor.
Perdona, un excelente pintor, por cierto, que hay una exposición de dibujos a lápiz en Madrid.
¿Ah, sí?
Excelente. Xavier Valls, el padre, tuvo que irse de Barcelona porque Tapies y compañía, como no pintaba abstracto, le hacían la vida imposible. O sea, no, es un refugiado en todos los sentidos.
Sí, no, Tapies estaba en Montjuïc con la Falange velando al caudillo.
Bueno,
y
bien,
a José Antonio.
Bien, pues, pero no era por eso, por lo que dejó de poder vender las cosas. Bueno, lo fundamental de Manolo Valls, o Manué, o Emmanuel. O sea, lo fundamental es que yo le he visto de ministro del Interior hace 3 años en Francia, con la policía, en las barricadas, en Grenoble, y estaba al lado de la policía. Es decir, era un candidato ideal de centro-derecha. Es decir, era un tío al que también hubiera votado la derecha sin dudar. O sea, Macron lo va a dudar. Con Valls no hubiera dudado. El problema es que el Partido Socialista se ha convertido en una máquina de picar carne donde manda a la extrema izquierda el Montebourg, el Amon y otros mamons.
No manda a nadie.
Perdona,
no
bueno, por eso, porque es una descomposición total. Entonces, en esa descomposición se va a recrear un nuevo centro-izquierda y un nuevo centro-derecha.
Y una nueva izquierda.
Bien.
Que va a ser lo más potente.
Bueno, ya veremos. Ya veremos, porque depende. Depende, como siempre, de quién lo haga, porque Francia es un país muy caudillista. Son golistas ahí todos, hasta los comunistas son golistas. Bueno, pero lo que ha hecho Valls es de sentido común. Si tú quieres defender una política de centro-izquierda que esté dentro de Europa, que sea de un país fuerte...
Te das de baja al Partido Socialista antes de las primarias y te pasas
perdona,
al otro.
Pero pero si se han dado de baja todos. Pero si es que el primero que fue Macron. Pero si es que Hollande está apoyando a Macron.
Hollande tampoco existe.
Bueno, no existe, es el presidente de la República
Francesa. Bueno, y no se presentaba, el tío sabe lo que hay.
Tú, cuando tienes un argumento, tú eres como el que coge la linde, no lo abandona.
Más,
o sea, en fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Bueno, Vanessa, creo que nuestros oyentes están más preocupados por los coros y danzas de la ETA que por los coros y danzas de Siria.
Pues algunos sí, algunos están preocupados por ese desarme. Dicen que con ello se va a demostrar que los terroristas son los que mandan en España y también nos trasladan, lamentablemente, el sentir de otra parte de la sociedad, la que está pendiente, nos dicen ya, de Semana Santa y mira para otro lado en estas cuestiones. Critican a Susana Díaz porque no ha afeado la presencia del Partido Socialista Vasco en la foto de la vergüenza.
La gente ahora, con la llegada de Semana Santa, está esperando a irse aquí y allá, porque yo con grupos de amigos he hablado de este tema. ¡Uy, qué pesadez! Bueno, pero si van a entregar... Es decir, que nos importa tres bledos.
Lo que va a hacer esta mañana es decirnos a todos los españoles que quien manda en España es ETA.
Yo creo que es un error. No deberían devolver, tenían que ser incautadas. Y además, ¿quién devuelve la vida a los que fueron asesinados?
Susana Díaz, ¿tú qué tienes que decir de la foto con el Otegi detrás? Que la mitad de los muertos de la ETA son andaluces.
Bueno, si en el PSOE hay alguien que cree que Susana Díaz les va a renovar, entonces mejor que disuelvan el partido ya.
Bueno, la verdad es que esta la foto es terrible porque nadie del PSOE ha dicho nada. O sea, nadie, ¿eh? Ninguno de los tres candidatos. O sea, ni Pachi Nadie, bueno, Pachi Nadie, que es el primer siervo de la ETA. Pero es que ni Sánchez, ni tampoco Susana. Y Susana estaba con Celestino Corbacho, que ha vuelto a la vida política. Yo desde...
¿Dónde estaba Celestino Corbacho?
Pues yo estaba en
Barcelona. En Barcelona no estaba nunca, que es de Hospitalet.
Fue en Hospitalet.
Cuidado con eso, ¿eh?
O sea, sí. Que hay que pasar la acera. O sea, ¿cómo son? ¿Te das cuenta?
Es
la ciudad más clasista del mundo. O sea,
¿tú recuerdas lo de la FAI? Aquí empieza Murcia, aquí acaba Cataluña.
Aquí empieza Murcia, no, le acaba Cataluña, le acabas de añadir. Todo solo decía, aquí empieza Murcia. Luego añadió, y mandamos ahora, porque eran los de la CNT. Pero es que Hospitalet es la otra acera de la misma calle. Bueno, pues bueno, parece que es que estás entrando en otro mundo. Pero todavía vas a Cornella, yo recuerdo cuando vivía ahí que ibas a Cornella, mira, pues como entrar en Almería o en Cádiz,
sigue,
porque era muy alegre.
Siéndolo,
claro,
sigue siéndolo.
A la Peña Fosforito, que era el centro cívico fundamental y de formación política de la gente, y era un sitio extraordinario. Pero es que Hospitalet, como no sepas la calle que es, no sabes dónde estás. Bueno, pues ya ves, aquí los de Barcelona, que son
de
sobre todo los de Barcelona de Lugo.
Independientemente de Corbacho, aquí lo que asistimos, lo que vamos a ver mañana es una gran mascarada. Sí. Una gran mascarada en que se intenta blanquear ETA y da la impresión un poco de recrear aquel acuerdo de paz de, creo que fue en el 98, entre el Blair y lo que representaba. Un poco esa apariencia.
Pero es la enésima vez.
La enésima vez, pero se quiere dar esa apariencia y al final lo que se quiere maquillar es la derrota de ETA, ¿no? La derrota policial.
Hoy, derrota policial hoy, y victoria
exactamente.
Política.
Y ahí lo dice hoy Santiago González, recupera una frase de Chema Montero que dice, lo que el fin de ETA no lo produce la sociedad civil, sino la Guardia Civil, y efectivamente es
pero
así.
Claro.
Y luego hay una cosa de la foto que estáis comentando, que a mí me parece una foto de absoluto oprobio, que no entiendo cómo dirigentes del Partido Socialista han manifestado el apoyo a las víctimas y tienen una larga relación de muertos socialistas que rechinan. Ver a esta señora, a Otegi, ver a Ortúzar, ver a Rafaela Romero, la señora de Eguiguren, que nos retrotrae a un proceso que convierte en una cierta perspectiva. Debemos ir al año 2000. Es decir, el año 2000 se firma el pacto antiterrorista, que lo firma Arenas, lo firma Zapatero, con la presencia...
Rubalcaba y lo corredacta Rubalcaba.
Con la presencia, de Aznar. Y en ese momento, efectivamente, Fernando, Eguiguren estaba hablando con ETA. Es decir, ahora la señora de Eguiguren cierra ese arco de oprobio, retratándose en una actitud absolutamente arrobada con estos...
Hay que
recordar, Federico, una noticia. Esta señora visitaba en la prisión a Otegi.
No, claro, pero si
es decir,
pero si su marido se pasaba el día...
Y entonces esto me recuerda... Yo siempre tengo presente, porque esto es un poco la estrategia de Pachi López, la frase de la madre de
Joseba Pagazandúa.
No solamente aquello que decía, haréis cosas y diréis cosas que...
nos harán helar la sangre.
Que nos harán helar la sangre, sino decía, que solo se quedan los muertos y que solo nos quedamos los que nos negamos a no ser ciegos a lo que estamos asistiendo. Y esto es lo que ocurre, está ocurriendo ahora mismo.
Pero,
y por tanto, estamos la hipocresía del partido, y acabo, el del PNV, que siempre le interesa esa idea, porque al final han vivido
son,
eso.
Son sus hijos, son luego, sus hermanos.
La felonía de esta parte del Partido Socialista, y luego hay otra cosa que a mí me parece importante, que el gobierno, decir, bueno, no pongamos el foco, retiremos la agenda, esta historia. Insisto, al final hay que dar la batalla de las ideas. Evidente. Y cuando tú renuncias a dar las batallas de las ideas, al final lo que se proyecta es algo que no ha ocurrido. Es decir, aquí no ha habido, digamos, el fin a un conflicto que no ha existido en vista de un acuerdo de paz. Aquí se le ha derrotado policialmente y también políticamente, es verdad, porque hubo una política inteligente en ese momento, en ese terreno. Y,
mira,
y
Paco,
yo no entiendo.
Yo recuerdo aquello, lo recuerdo bien, porque entre otras cosas andaba con escolta por esas cosas, ¿no? Y porque además en la COPE estábamos siempre en el blanco, en la diana. Yo contaba el otro día que ha sido tan vil, tan miserable el clero vasco, tan asqueroso, tan repugnante, tan criminal y tan asesino, porque han sido los verdaderos protectores desde que nació la ETA, desde que nació en la sacristía.
En un seminario.
Es verdad, pero no es que nació en un seminario. Es que se crió en las sacristías y creció en las parroquias.
Yo estaba en los años finales de los 80 en una residencia que dependía del seminario de Pamplona y conocía mucho ese
tema. Pero yo recuerdo que nosotros hacíamos la información nacional en la COPE con Antonio, con Luis Herrero y conmigo. Ahora ya, por supuesto, estarán, no sé, de rodillas ante Roures. Pero nosotros hacíamos toda la información nacional. La ETA, lo que hay que hacer es acabar con ellos. Llegaba la información local y en las emisoras del obispo Setién y otros obispos del mal, otros siniestros, por supuesto, diciendo todo lo contrario, hay que entender, hay que comprender, si no se entiende la motivación, que alcanzó su apogeo el miserable Setién, uno de los seres más viles que ha producido el catolicismo en su historia, y son 2000 años de historia, los sujetos más despreciables que ha habido. Este sujeto llegó a decir... ¿Dónde dice que tengamos que querer a todos nuestros hijos por igual? Oye, se lo dice a mayor oreja cuando acaban de enterrar a un militante del PP. O sea, esta es la clase de gentuza que estaba derrotada en el año 2000. Porque cuando el PSOE empieza a traicionar lo que acaba, incluso hay un párrafo en el pacto antiterrorista que estando Aznar en el año 2000, el PSOE ya con Zapatero, se ve obligado a firmar, que lo redacta Rubalcaba, y es el pacto diciendo que no pactarán con el PNV si el PNV no rompe con ETA. Eso está en el pacto antiterrorista, y eso lo añade Rubalcaba, porque en ese momento la idea de Zapatero para llegar al poder era ser Tony Blair. Es decir, yo voy a heredar la economía de Thatcher, o sea, de Aznar, pero le voy a dar un toque socialista, moderno y tal y cual. Bien, empiezan a traicionarlo ya entonces, y en el año 2000, se echan a la calle porque ven que no gana las elecciones y que va a ganar el 2004 otra vez el Partido Popular. ¿Y con quién se echan a la calle? Con la ETA, con los de Nunca Más, con la extrema izquierda, con la Esquerra Republicana. Es decir, el PSOE se pasa a la subversión abierta y culmina en el 11M. Y después del 11M, desde el mismo 14M, Zapatero se pone de rodillas ante la ETA. Y hace dos cosas. La ley de memoria histórica, que consiste en que la ETA cabe en el sistema político ex-español y el PP sobra, y esa es la... Recuerdo que lo dice el hijo Jaime Mayor, él dice, quieren cargarse la transición. Este es el proyecto para cargarse la transición. Pero en la transición, ¿qué se quedó fuera de la transición? La ETA. Porque lo que no admitía nadie, ni el Partido Comunista, ni nadie, era matar a la gente. Bueno, pues eso se quedó fuera. Pues vamos a meter a estos porque son de los nuestros. Porque son de los vuestros. Y los muertos del PSOE no existen. Que triunfó el sectarismo. Y desde entonces, con Zapatero, todo ha sido, pues eso, de Juana Chaos. Yo recuerdo a Pachi Nadie diciendo, lo que importa es que Iñaki no se muera. A mí, se muera o no se muera, me da igual. Él está en huelga de hambre, ya él... Pero si lo estaba, dale que te pego con su novia luego en el suelo, o sea, no estaba moribundo. Pero lo malo es que luego Rajoy ha seguido al pie de la letra lo mismo exactamente la política de Zapatero.
Hay un episodio en el final de ETA, y te hago una cuña nada más, que hay que destacarlo, es verdad que lo hace el gobierno de Aznar y ahora el Partido Popular parece que lo...
Pues no,
lo
no hecho, se avergüenza.
Como lo ha hecho Aznar, pues, y el otro día lo recordaba en la entrevista que le hizo Bertín, que fue la ilegalización de Herri Batasuna.
Clave.
Ese fue el punto álgido de giro del Estado contra todo lo que era. Hasta ahora se consentía, hasta ese momento se consentía, que tuvieran hasta un partido político con representación.
Sí, señor.
Y eso fue un cambio de criterio que le bloqueó por completo a toda la estructura social, que rompió su esquema, porque no se esperaba.
Sobre todo lo que decía Paco, es que la batalla de las ideas se ganó, y se ganó desde las instituciones con el Estado de Derecho, sin GAL. Y eso, pero eso, lo primero que hace Zapatero, ya en el poder, es decir, eso se lo cargará el Constitucional.
¿Y se lo cargó?
Y se lo cargó el Constitucional, por con sentencia firme del Supremo, respaldado por Estrasburgo.
Sí, sí.
O sea...
Efectivamente, y no se habían producido aquellas consecuencias que se decía en el momento que se declarara la ilegalización. No pasó absolutamente nada,
día,
pero ya vino el rescate del Tribunal Constitucional y Pascual Sala.
Claro, que por cierto, ilegalmente, de manera no solo ilegítima, sino más ilegal, porque no es un Supremo del Supremo, no tenía atribuciones para ello. Pero era la orden de Zapatero. Y lo malo es que en cuanto llega, se asienta, pues se arrellana en su asiento el inútil de Fernández Díaz, lo primero que hace, lo primero, es recibir a Zapatero 3 horas para recibir instrucciones de cómo tratar a la ETA. Con mimo, naturalmente. En fin, un minutín.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Bueno, tenemos a nuestros socios del Club Libertad Digital, que además han pasado la noche en el Miguel Ángel.
Oye, qué bien se come en el Miguel Ángel.
¿Y qué spa tienen que, de verdad, te invito
la semana que viene, la semana que viene, Federico?
Sí,
tienes
sí,
mi
eso
palabra.
Decía. Eso decía, ¿y cuándo caerá algo? ¿Cuándo hablaremos del gobierno? Decía Antipicol, la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, pues eso.
Yo soy era del hermano Lobo, Federico.
El hermano Lobo.
El aullido
de ¿cuándo hablaremos del gobierno? Eso, sí. Bueno, pero de verdad, el Hotel Miguel Ángel es que lo tiene todo, ¿eh? Porque además del restaurante, como dice Pepe, que es verdad, es que el servicio de habitaciones es maravilloso, el spa es estupendo,
bueno,
encima te arreglan
zona
todo.
De Madrid es ideal
y además
para
que vas
también
andando, hoy que hace un día perfecto, sí, en Madrid, sí, te vas andando y dices, me voy al Prado. A ver esto nuevo que han traído de la Hispanic Society, grandes cuadros españoles que estaban en Estados Unidos, posición del Prado. Pero de camino, hombre, mira, esto es el Thyssen, pues voy a ver, entrar acá, además como es pequeñito se ve rápido y aún llego al Prado y me ahorro un poco de cola y tal.
Y al Jardín Botánico.
Y tienes una estación de metro en la puerta, que si eres catalán esto es muy importante, la Gregorio Marañón,
claro,
que además que te comunica, fin, con todo, claro, Madrid, por un euro.
Y dice, mira, voy a ver la estación de Atocha, por ver mundo. Pues vas allí y ves que hay unos árboles con tortugas. Que
no, ya solo hay tortugas, han comido los árboles.
Tortugas, claro, las tortugas han ido, sí, reproduciéndose. Ya, ahora ya es en la estación de las tortugas.
Hay una manifestación, sí, 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 yo que paso ahí toda la semana. Nada, eso está, siempre hay 500 tíos así al principio.
Es que,
o sea,
claro,
¿qué hacen?
Por
las
alguna razón,
las tortugas,
claro,
que no se mueven.
Exactamente, bueno, y sobre todo satisface la gran aspiración de todo catalán, es que venir con todos los gastos pagados.
Sí.
Claro,
maravilloso.
Pues,
no. Eso es extraordinario.
Vivir, lo que decía Francesc, el filósofo, Francesc Pujol, sí, el bueno, que decía eso, es la fantasía.
Era de la Lliga, era un, hombre, eso, claro, que se llamaba el catalanismo moderado. Francesc Pujol era esto.
Moderado, pero...
Sí, facturando.
Bueno, ¿y Aegon?
Lo llevamos recordando toda la mañana, Federico. Mucha precaución en la carretera. Nos enfrentamos a la operación más complicada de todo el año, esos 14 millones de desplazamientos. Y no sirve decir, que muchas veces vamos conduciendo, nos encontramos que ha habido un percance en la carretera, y no sirve decir eso de toquemos madera. Nos invitan en Aegon a hacernos su seguro de vida por solo 8,90 al mes, y así estamos cubiertos ante cualquier situación inesperada. Nos hacemos de Aegon y de este seguro de vida llamando al 900-177-177, 900-177-177.
Bueno, y en el Corte Inglés, Naya.
Yo es que ahora mismo tengo el cerebro nublado del hambre que tengo. Entonces, sí. No sé si aquí hay mucho goloso, pero esto lo saben en Hipercore y en
Acaba,
Supercore.
Habla Logroño por su boca.
Sí, ¿no?
Goloso.
Esta es la buena.
No,
esta es la hora buena. Bueno,
a las 10 de la mañana, ahí está muerta de hambre.
Pero en si Hipercore... llevamos aquí desde las 5, o sea, claro, bueno, algunas, claro, antes.
Este segundo desayuno lo que toca.
En Hipercore y en supermercados El Corte Inglés esto ya lo saben. Y hay un 30% en todas las compras de dulces, desayunos, tés, cafés, las galletas, las magdalenas, todo lo que queramos, acumulas un 30% de descuento para la siguiente compra, hasta
las
el domingo.
Tortitas, así que este es el fin de tortitas con sirope del Corte Inglés.
Este es el fin de semana para ponernos las botas.
Mira que yo no soy golosa, ¿eh?
Pero esas, no, eso es un...
Esto ha sido un pecado lo que acabo de hacer, ¿verdad? Sí, sí. Lo siento. Sí. Bueno, en el corteinglés.es o en el teléfono 901-122-122 nos podemos informar de dónde está abierto para ir a comer las tortitas.
Bueno, 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 bueno. Vamos a ver, Juan Pablo Polvorino, son las 10 en punto.
Buenos días, Federico.
Dinos si hay algo así novedoso.
Sí, hay un montón de novedades. Al margen de la obra de teatro de mañana en Bayona, para la cual están todas las entradas vendidas.
La farsa.
Hay que centrarse en la última hora sobre el bombardeo de Estados Unidos en esa base en Siria. Hay una barbaridad de reacciones, Federico. Voy a intentar resumirlas más o menos todas, porque son muchísimas y muchas de ellas importantes. Por ejemplo, el mando general de las Fuerzas Armadas Sirias condena lo que denomina una agresión flagrante. Dice que este ataque sitúa al gobierno norteamericano como socio de Estado Islámico. Dice que ha causado la muerte de 6 personas y que ha dejado varios heridos y daños materiales muy importantes. El gobernador de la provincia siria de Homs dice que la base aérea se va a reconstruir para que retome los ataques, no contra la población siria, evidentemente, a través de ataques químicos, sino contra Estado Islámico. ¿Qué dicen los rebeldes sirios? Pues hace un llamamiento a la comunidad internacional para que les defiendan, evidentemente. Vladimir Putin habla de agresión a un Estado soberano, dice que se ha producido una violación de las normas del derecho internacional y encima bajo un pretexto inventado. El presidente del Comité de Defensa del Parlamento de Rusia dice que Moscú va a pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas después de este ataque, y el gobierno chino, es importante también ver lo que piensa China de todo
está
esto.
Está allí, el mandamás está en Estados Unidos. Está,
exactamente. Ayer lo comentábamos.
Lo comentábamos, digo, mira, quiere fichar al financiero de Hillary Clinton.
Claro.
Porque está si él era el hombre de Trump, ella era la mujer de Pekín.
Está en el, no es un rancho exactamente, pero con Donald Trump está Xi Jinping en Florida allí. Bueno, pues dice el gobierno chino que es urgente prevenir un mayor deterioro de la situación en Siria después de este ataque lanzado por los Estados Unidos.
Sí, que respalda a Trump.
Y de momento esto es más o menos lo que hay, y vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, porque evidentemente...
Bueno, con la vigorosa respuesta de Dastis tiemblan en el Kremlin. O sea, es que, claro, lo de Astis ha sido muy fuerte.
Se está moviendo también en las redes sociales esta mañana, Federico, que los dos destructores de los Estados Unidos que han lanzado esos 59 misiles Tomahawk han partido desde la base aérea, bueno, desde la base naval, perdón, estadounidense de Rota, en la provincia de Cádiz.
Hispano-estadounidense. Hay que decir que es hispano-estadounidense.
¿Hay algún hispano allí?
Sí.
Sí,
muchos.
¿Muchos? ¿Pues quién crees que trabaja allí? Aparte que sean hispanos, los pilotos, en serio.
No, y la tripulación de los barcos norteamericanos hay mucho.
Es una buena fuente de empleo para la comarca.
Sí, señor.
De hecho, cuando se ha reducido el empleo, hay protestas importantes.
Sí, es la parte más proamericana de España, incluso, de Rota y después Torrejón.
E incluso alguna protesta de la propia presidenta de la Junta cuando eso se ha producido.
Y una cosa más, a partir de las 3 de la tarde, operación especial de tráfico con motivo de la operación salida de Semana Santa y boletines informativos, conectaremos con tráfico en el radio durante toda la tarde, pero hay una novedad en este día, Federico, entra en vigor una nueva modificación del Código de Fronteras del Espacio Schengen. ¿En qué consiste? Bueno, el Ministerio del Interior informa que este cambio consiste básicamente en pedir con mayor intensidad el pasaporte o el DNI a los viajeros que quieran entrar o salir del espacio Schengen. Es una medida para aumentar la seguridad de los viajeros.
O sea, la frontera de Marruecos.
Lucha contra el terrorismo yihadista, Federico.
Sí, se entiende mejor.
Claro, es que otro si no. Decimos, si dice espacio Schengen, dice, ¿dónde está Schengen? No, bueno, pues eso quiere decir que a los marroquíes les van a pedir.
Si se bajan al moro, te piden el pasaporte.
Esto tiene un problema. Y es que los que vengan de París a visitar a la familia en estos señalados días, con esos que llevan más volumen que el coche, esos atos inmensos que no sabes cómo pueden moverse, pues también los pararán. Es un problema, ¿eh? O sea, pero en fin. Bueno, nosotros en la Crónica Rosa tenemos un problema y varias soluciones, es decir, un enigma. Lo de Paula y Bustamante. A ver, noticias de ultimísima hora.
Bueno, lo más último es que por lo visto ayer se vieron Paula y Bustamante, habría habido un acercamiento porque va a ser la comunión de su hija, de Daniela, y tenían que ir a buscar el traje de la comunión. Entonces ahí habrían tenido un momentito por lo menos de verse.
No lo podían hacer por internet.
Pero tendrán que verlo y probárselo, digo yo.
Sí, pero bueno.
Bueno, eso es lo último. Pero luego, claro, como ellos no hablan, pues al final todo el mundo termina hablando y contando su versión de lo que saben. Entonces, por un lado, tenemos unas personas que nos dicen que hay un acercamiento, que puede haber una reconciliación y que no hay nada definitivo. y que por eso tampoco se atreven a decir si hay divorcio o no. Por otro lado, dicen que ella estaba harta ya de que Bustamante se fuera por tabaco y tardara 4 días en volver a casa.
Claro.
Y por otro lado, hay...
Fumaba bastante, sí.
Y por otro lado, Kiko...
Y la otra fuma en pipa, claro.
Pues Kiko Matamoros ha advertido a Bustamante que tenga cuidado por dónde anda y con quién, porque por lo visto en las redacciones de las revistas hay unas fotos que todavía parece ser que no ha comprado nadie, pero que comprarán, en las que se le ve saliendo del maletero de un coche después de estar divirtiéndose. Sí, divirtiéndose con unos amigos, y en vez de salir por la puerta normal de donde estuviera, sale por el maletero del coche.
¿Cómo estaría para salir del maletero si ya digo...
¿Y dónde estaría?
¿Y dónde estaría?
Sobre todo, ¿en qué estado tiene que estar para aguantar dentro de un maletero?
Bueno, pues oye, esto promete. Venga, vamos a la crónica rosa.
Es la mañana. Es radio.